En el marco de lo que ha sido, bueno, el trabajo de Uniradio en la Expo Educa, hemos estado hablando de trabajo, hemos estado hablando de los jóvenes, pero la educación tiene mucho que ver con lo que es la formación para insertarse dentro de lo que es el mercado de trabajo en nuestro país. Hablábamos también con la gente del INJU sobre lo que son los índices de desempleo entre los jóvenes, que son bastante mayores que los índices de desempleo para la población en general. Hablábamos de las dificultades que afrontan para insertarse dentro del mercado, para hablar sobre lo que es, bueno, justamente el mercado de trabajo en nuestro país, también para hablar lo que es sobre la capacitación necesaria, los actores, digamos, los sectores que están demandando más mano de obra. Estamos en presencia del economista Álvaro Brunini, quien trabaja dentro del Ministerio de Trabajo Social en lo que es el Observatorio de Mercado de Trabajo que funciona en ese ministerio, a quien le damos la bienvenida a la radio de la universidad. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, Álvaro, se han conocido ya hace algún tiempo que hay algunos sectores del mercado de trabajo que demandan mano de obra calificada y que no pueden encontrar satisfacción a esa demanda de trabajadores calificados. El ejemplo más claro, tal vez, y más conocido es el del caso de la construcción. ¿Cómo está el mercado de trabajo hoy con niveles de desempleo bajísimos e históricos en nuestro país? ¿Cómo está la demanda?
Bien, lo que sabemos es que en los últimos años la economía ha crecido de forma importante, las inversiones han aumentado de forma importante y eso ha tenido su correlato en el mercado laboral, que se ha mostrado sumamente dinámico, con tasas históricas de empleo, o sea, históricamente altas de empleo y por lo tanto tasas históricamente bajas de desempleo. Si bien en el año 2012, producto de la crisis internacional que todos manejamos y conocemos, ha existido cierta desaceleración del mercado laboral, pero seguimos en términos históricos en tasas de empleo importantes. Y nosotros lo que hemos visto es que esa demanda de empleo se ha dado en todos los sectores de actividad. O sea, no corresponde únicamente a la industria o al comercio y servicios o al agro, sino que se ha dado en todos los sectores de actividad y, por lo tanto, los problemas que tienen las empresas para conseguir personal también, por estudios que hemos hecho nosotros específicos de encuestas a empresas, hemos visto que se da tanto en Montevideo como en el interior del país, tanto en la industria como en el agro, como en comercio y servicios, como en la construcción. Y sea, o sea, es algo genérico y no específico de un único sector.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de calificación se está demandando? ¿Son especializaciones, digamos, medias, bajas o, bueno, son demanda de trabajo muy calificado?
Bien, nosotros lo que sabemos es que la capacidad de las personas, o sea, la capacidad que acumulen las personas en el ámbito educativo tiene una repercusión muy importante en las posibilidades de inserción laboral a futuro. O sea, no es lo mismo un joven que no terminó ciclo básico a un joven que quizás sí terminó secundaria o realizó se educó en la UTU o realizó, digamos, una carrera en la universidad. O sea, las posibilidades de inserción laboral, no solo, digamos, entre estar desempleado o no estar desempleado, sino en la calidad del empleo, es totalmente diferente. Por lo tanto, es importante que los jóvenes estudien y culminen ciclos educativos. Y lo que estamos viendo en la demanda es que hay tanto demanda en trabajo calificado, y cuando digo calificado no digo únicamente universitarios y universitario, digamos, a nivel de licenciado, sino lo que vemos es que ha existido demanda tanto a nivel de licenciado como a nivel de carreras técnicas cortas como a nivel de oficios. O sea, podemos destacar, por ejemplo, falta de trabajadores en la construcción, lo que ha llevado, por ejemplo, a que muchos trabajadores del agro migren hacia la construcción, pero también falta de electricistas en algunos casos, de soldadores, falta de, o sea, o una impronta demanda de carpinteros, por ejemplo, también de vendedores. O sea, es amplio el abanico de posibilidades y de alguna forma creemos que se acaba aquello de mi hijo el doctor, digamos. O sea, únicamente había 3-4 carreras que eran las que tenían que hacer para conseguir éxito. No, hoy lo que vemos es que ese abanico se ha ampliado producto del aumento de las inversiones tanto en comercio y servicios como en la construcción, como en la industria manufacturera.
Digamos que en cierto sentido la inversión y la demanda de trabajo ha crecido muchísimo más rápido de lo que es la capacidad del país de capacitar, por ejemplo, a los jóvenes para que se puedan insertar.
Sí, nosotros también, asociado al tema de la capacitación, lo que notamos es que, bueno, hoy si vemos la tasa de desempleo de los hombres mayores de 25 años, bueno, en realidad es una tasa totalmente friccional, ¿no? O sea, de una persona que pierde el trabajo y demora un tiempo en buscar empleo, o que quizás tendría empleo si se mudara de zona, pero bueno, en realidad es es reticente a mudarse de zona, pero en realidad, por decirlo de alguna manera extrema, hombres mayores de 25 años para ampliarse no quedan, digamos. Si una empresa quiere, o sea, va a tener que sacárselo a otra empresa. Pero lo que sí observamos es que, bueno, que queda un núcleo importante de mujeres, principalmente mujeres jóvenes, o sea, no solo desempleadas, sino inactivas, o sea, hay aproximadamente 200.000 mujeres que están haciendo tareas en el hogar, o sea, trabajo no remunerado en el hogar, principalmente vinculado a la tarea de cuidados, que creemos que es una oportunidad para que se inserten en el mercado laboral, y también después en realidad tenemos un grupo importante de jóvenes. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que la tasa de desempleo de los jóvenes que estudian es mayor a la tasa de desempleo de los jóvenes que no estudian. ¿Por qué? Porque obviamente los jóvenes que no estudian tienen mayor urgencia y seguramente aceptan trabajos que los jóvenes que están estudiando, que tienen otras posibilidades, no aceptan. Y a la vez los jóvenes que estudian tienen mayores restricciones para aceptar un empleo. ¿Por qué? Porque al final quieren tareas que estén más relacionadas a su carrera y tareas que estén que sean de baja carga horaria. Entonces, de alguna manera, nosotros entendemos que es importante que las empresas y el mercado laboral respondan ofreciendo oportunidades laborales de baja carga horaria y que le permitan compatibilizar a los jóvenes el estudio con el trabajo.
Sí, en ese sentido, se dio a conocer la noticia de que se está elaborando un proyecto de ley para promover el empleo juvenil, y una de las cosas en la que hace hincapié es, bueno, tratar de compatibilizar lo que es el trabajo con la educación, generar algunos días de licencia para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir estudiando y trabajando a la vez. Esta situación de, bueno, crecimiento acelerado de la economía ya hace algunos años y no poder acompañar ese crecimiento con la educación necesaria, ¿se repite en otros países de la región?
Se repite en otros países de la región. Nosotros lo que notamos para Uruguay, en primer lugar, es que, bueno, así como hablamos de, tenemos una luz amarilla en cuanto a infraestructura o una luz amarilla en cuanto a energía, también de alguna forma tenemos una luz amarilla en cuanto a capital humano. O sea, de alguna forma la falta de capital humano puede ser una restricción para que siga creciendo la economía. Por lo tanto, es importante continuar apoyando los esfuerzos del sistema educativo para que los jóvenes completen ciclos educativos, para que los jóvenes se capaciten, se formen, y porque también entendemos que esto es algo muy valorado por las empresas, no solo el conocimiento específico de la tarea, sino, bueno, la señal de que un joven es capaz de cumplir un curso de capacitación y formación o una carrera que implicó obviamente tener determinadas metas, determinados esfuerzos, cumplir determinados horarios y determinado esfuerzo. Como tú decías, se elaboró un proyecto de ley de empleo juvenil entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el INJU y el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que busca es, bueno, intentar disminuir la brecha que existe entre la tasa de desempleo de los jóvenes y la tasa de desempleo media de la población, intentar disminuir los niveles de informalidad que existen en el trabajo de los jóvenes, que es mayor al resto de la población, y también intentar compatibilizar estudio y trabajo, con lo cual, por ejemplo, se va a subsidiar que los jóvenes tengan mayor cantidad de días libres de estudio por encima de lo que establece en este momento la ley de estudio, porque entendemos que es importante compatibilizar, y también al tener un mercado laboral tan dinámico tenemos el riesgo a futuro de que haya muchos jóvenes, que es algo que por ejemplo está pasando en la universidad, que atraídos por el mercado laboral digan, bueno, en realidad aunque estoy recién en primero o segundo empiezo a trabajar porque tengo un ingreso alto, y continúen trabajando pero nunca lleguen a terminar su carrera. Entonces, quizás sea una situación que hoy la podemos ver como positiva, de, bueno, tenemos más jóvenes trabajando, pero a futuro, pensando en el largo plazo, es un problema tanto para el país como para los propios jóvenes de que no culminen los ciclos educativos.
En realidad, hoy en día existe una ley que da cierto número de días al año para rendir exámenes. ¿Se aplica eso? ¿Se respeta? En un momento dijo, bueno, cuando salió esta ley, que esta ley en realidad lo que iba a hacer iba a desalentar a las empresas a contratar jóvenes.
Sí, nosotros no tenemos una evaluación negativa con respecto a la contratación de jóvenes por la ley de estudio. O sea, el tema de que la tasa de desempleo de los jóvenes sea más alta no es algo que provenga de los últimos años, sino que es una situación estructural de Uruguay y de muchos otros países. Nosotros lo que sí vemos es que, bueno, con solo esta cantidad de días no alcanza. Por lo tanto, es que vamos a proponer subsidiar cuando las empresas den más días, o sea, más de los 12 días que habilita la ley actual.
¿Tienen alguna clase de estudio en la cual se pueda saber objetivamente, digamos, la proporción de ingreso que existe entre aquel sujeto que, por ejemplo, terminó solamente el liceo y aquel que siguió estudiando? ¿Cuál es la relación en sus ingresos? Sabemos que ganan más, pero ¿cuánto más puede llegar a ganar?
Sí, yo las cifras concretas de memoria no las manejo, pero sí existen estudios y lo que se ve es que la tasa, o sea, cualquier indicador que tenemos de mercado laboral mejora con los niveles educativos. O sea, la tasa de desempleo de las personas que no completaron el ciclo básico es más alta que las que completaron secundaria y es más alta que las que completaron universidad. Lo mismo la informalidad, o sea, es menor a medida que se va aumentando el nivel educativo, y la remuneración también es mayor a medida que se va aumentando el nivel educativo.
Bien, y si comparamos entre lo que es desempleo entre mujeres y entre hombres, sabemos que a veces sucede que a igual tarea la mujer gana menos dinero, hay allí una discriminación de género. ¿Cuál es la situación en nuestro país y también en lo que es la capacitación de las mujeres para poder insertarse en el mercado de trabajo?
Bien, las diferencias, o sea, de género se dan tanto porque quizás las mujeres a veces a un mismo cargo tengan menor remuneración, pero se da muy fundamentalmente también porque ocupan diferentes puestos de trabajo. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que es el servicios domésticos, es un empleo fundamentalmente femenino. Si vemos la construcción, al revés, es un empleo fundamentalmente masculino. Si vemos, por ejemplo, los salarios de la construcción, que han mejorado muchísimo en los últimos años, y los salarios de servicios domésticos, que por más que han mejorado, están en nivel inferiormente por debajo del caso de la construcción, bueno, ahí vemos algunas de las diferencias que hay en cuanto a las remuneraciones de mujeres y de hombres, sumado a que las mujeres en general realizan tareas del hogar en mayor medida que los hombres, o sea, tienen un trabajo que no es remunerado, pero que realizan y ocupan horas de su vida. Por lo tanto, entendemos que hay situaciones a atender y perspectivas de género a tener que son importantes en el mercado laboral y que se dan de forma muy importante a nivel de jóvenes. O sea, la tasa de desempleo de los jóvenes es el triple que la media de la población, pero la tasa de las mujeres jóvenes es aún superior.
Bien, también está alta demanda, en cierto sentido, corregime, ha hecho que, bueno, se tenga que pagar más para poder conseguir un trabajador que ocupe ese puesto. En cierto sentido, un rasgo positivo es, bueno, el trabajador ahora gana más porque al haber menos personas esperando para ocupar ese cargo, se ha subido los salarios. ¿Tiene una repercusión eso? ¿Es así?
Sí, claramente. O sea, en los últimos años ha existido un aumento del salario real muy importante por diversas razones, porque ha existido una política de aumento del salario mínimo muy importante, porque la reinstauración de los consejos de salarios implicó también mejorar los salarios y porque el mercado laboral se ha mantenido sumamente dinámico y pasa lo que tú planteás. O sea, no es lo mismo estar en una situación de 2002-2003 donde teníamos tasa de desempleo de 18% y que, bueno, si no te gusta este salario, tengo una larga fila de personas esperando, que esta situación donde, bueno, es más difícil conseguir trabajadores y donde quizás un trabajador, para conseguir un trabajador, haya que pagarle más a lo que está pagando otra empresa. Y eso también es un rasgo positivo y destacable de un periodo de crecimiento y con un mercado laboral sumamente dinámico.
Opera la oferta y la demanda allí, entonces.
Exactamente.
Hablábamos de las mujeres, bueno, que tienen también situaciones de desempleo altas. ¿Qué se podría hacer en el caso concreto de las mujeres, más allá de lo que es, bueno, darle más días de licencia para que puedan seguir estudiando y trabajando a la vez? ¿Se tendría que tener una política diferente, en tu opinión, para atender el caso de las jóvenes, de las mujeres jóvenes que están desempleadas, diferente para atender a lo que es el caso de los varones?
Sí, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio tenemos un programa que se llama Programa Objetivo Empleo, que subsidia la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, que estén desempleadas, o sea, con desempleo de larga duración, y en ese caso, por ejemplo, el subsidio que se da en caso de contratar a una mujer es mayor al subsidio que se da en caso de contratar a un hombre. Otro ejemplo, en la ley de inversiones que se modificó este año, o sea, la ley de inversiones que plantea exoneraciones por las inversiones de las empresas, actualmente se da mayor exoneración si contrata a una mujer que si contrata a un hombre, o se da una mayor exoneración si contrata a un joven que si contrata a un adulto. En la ley de empleo juvenil que estamos planteando también existen diferencias, por ejemplo, en los subsidios, en el caso de que sea una mujer, al caso de que sea un hombre, porque justamente lo que queremos hacer es reducir las inequidades de género que existen en el mercado laboral entre hombres y mujeres.
Bien, hablábamos en lo que tiene que ver con la demanda de empleo, de, bueno, que afecta a todas las ramas de actividad. Todas las ramas de actividad están demandando más mano de obra y se les hace un poco difícil para poder conseguir a los trabajadores calificados. Pero también se han abierto en los últimos tiempos ventanas nuevas, digamos, sectores nuevos en nuestro país. Por ejemplo, ahora se me ocurre lo que tiene que ver con la posibilidad de la instalación de una mina en nuestro país. En su momento se discutió mucho, bueno, no hay técnicos calificados en lo que tiene que ver con la minería en nuestro país. Es decir, que también van surgiendo cosas nuevas que no estaban presentes en nuestro país y que es también un desafío, en caso de que se instalara, de que se aprobaran los controles necesarios, un desafío para poder formar esa gente que tiene que tener una formación específica para trabajar en una rama de actividad bien específica también.
Sí, un poco nosotros estamos trabajando desde el Observatorio de Mercado de Trabajo del Ministerio, intentar brindar mayor información sobre cuáles son los sectores que se van a mantener dinámicos, los puestos de trabajo que se van a capacitar. Bueno, por ejemplo, hicimos esta encuesta de empresas donde intentamos detectar los puestos vacantes, intentamos detectar en qué temas se estaban capacitando las empresas y qué tipo de trabajadores iban a demandar las empresas. A su vez, llevamos registro de todas las empresas que se presentan a la ley de inversiones. Cuando presentan un proyecto a 3, 4, 5, 6 años, ellos nos detallan qué tipo de empleo, o sea, qué cantidad de empleo van a contratar, pero además qué tipo de empleo van a estar demandando. Y nosotros le brindamos esa información tanto a la UTU como a INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y lo que se está intentando hacer es, bueno, diseñar los cursos de capacitación y formación y las carreras de formación de forma tal que dé respuesta a esa demanda. Obviamente, muchas veces el mercado laboral actúa de forma más rápida que lo que puede actuar el sistema educativo, que, o sea, no siempre es sencillo, bueno, instalar una nueva carrera, una nueva formación, pero se está intentando de mejorar la articulación existente. También, y dado que aquí estamos en la radio de la universidad, bueno, se puede dar una discusión de bueno, hoy, ¿cuál es la demanda que está teniendo cada una de las carreras? O sea, ¿y qué carrera se debería intentar incentivar y qué carrera no? También, bueno, nosotros vamos a intentar brindar mayor información sobre ese tema. O sea, algo que claramente sabemos es que la industria del software ha estado dinámica en las últimas décadas y hoy, por ejemplo, todo ingeniero de sistemas que haya tiene trabajo, digamos.
Sí, incluso cuando ya se comienza a estudiar ingeniería, nos decía el rector Héctor Cancela el año pasado, que lo entrevistábamos por otro tema, nos decía que es una cosa que pasa frecuentemente casi en todos los casos, que ya en el primer año ya consiguen trabajo solo por el hecho de estar cursando esa carrera que tiene que ver con la ingeniería.
Exactamente, entonces quizás ahí haya que incentivar que mayor cantidad de jóvenes logren esas carreras, digamos. Bueno, es una discusión que la universidad a su interior deba dar, simplemente por dar un ejemplo.
La educación orientada a lo que es la demanda. Por otra parte, ¿qué se espera para el año 2013 en lo que tiene que ver con empleo, desempleo, tasa de actividad, en fin, con los indicadores que tienen que ver con estos temas?
Bien, como yo te decía, en realidad producto de la crisis internacional y de, bueno, las repercusiones que esta ha tenido y de que estamos en máximos históricos, ha existido cierta desaceleración en 2012. Nosotros pensamos que hacia 2013 esto puede continuar, o sea, puede haber alguna variación al alza o a la baja en función de que esta crisis, digamos, se resuelva más o menos rápido. Pero consideramos que vamos a seguir en niveles históricamente altos de tasa de empleo y en niveles históricamente bajos de tasa de desempleo. O sea, seguimos con la idea que vamos a tener una tasa de desempleo de aproximadamente 6%, que para lo que es la historia de Uruguay es extremadamente baja. Cuando yo cursé el primer año de Facultad de Economía, los manuales nos planteaban que la tasa estructural de desempleo de Uruguay era cercana al 8%. Bueno, hoy estamos muy por debajo de esa tasa.
Bien, también se ha planteado en alguna ocasión por el propio presidente de la República recurrir a traer trabajadores desde el exterior para realizar algunas tareas. Esto ya sucede, por ejemplo, en industrias muy específicas como es en Botnia. En su momento, no sé si en este momento se hace eso, vinieron trabajadores desde afuera porque en el país no se contaba con la cantidad suficiente para cumplir las tareas. ¿Tienen alguna medición de cuántos trabajadores calificados llegan desde el exterior a cumplir funciones acá en nuestro país?
Bien, en primer lugar, lo que sabemos, que es en realidad un dato positivo, que se ha logrado revertir la tendencia de que se iba más gente de la que venía, ¿no? O sea, de alguna forma teníamos una fuga, y que muchas veces era una fuga de cerebro, porque en muchos casos eran jóvenes universitarios que eran formados en nuestro país, pero que se iban al exterior porque no encontraban las posibilidades de desarrollo económico y personal en Uruguay. Bueno, nosotros sabemos que ahora está entrando más gente de la que está saliendo, y eso es un dato positivo a destacar. Y en muchos casos, lo que están viniendo son uruguayos que se fueron y que están retornando. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio específico, pero no lo hemos terminado, sobre las personas que están viniendo de otros países a trabajar en Uruguay. Todavía no tenemos los datos, pero vamos a estar publicando en breve ese informe en la página web del Ministerio, donde tenemos todas nuestras publicaciones. Después, bueno, las empresas que se instalan en zonas la franja tienen un porcentaje que pueden contratar de mano de obra extranjera, y en caso de que necesiten aumentar esa cuota, eso se hace la consulta al Ministerio de Trabajo, quien es que, bueno, evalúa un poco sobre si esa profesión puntual que se está demandando, existe mano de obra a nivel nacional o no existe mano de obra a nivel nacional.
Bien, Álvaro, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado para conversar en la radio de la universidad sobre estos temas de empleo, de capacitación también, en lo que es el marco de esta emisión especial de Uniradio desde Expo Educa 2012. Te agradecemos mucho.
Bien, muchas gracias a ustedes la invitación y a las órdenes para cuando deseen.
Era Álvaro Brunini, quien es economista y además trabaja en el Observatorio de Mercado de Empleo, de Mercado de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.